estamos en una guerra y los resultados de esta guerra tienen consecuencias eternas. Y es en contexto de lucha que debemos dar frutos, frutos buenos para Dios. El texto de hoy nos habla de esta lucha y nos muestra dos frutos buenos que están expresados como mandamiento o como prohibición, y que uno es consecuencia del otro. Uno, no juzgar al hermano o al prójimo, y el otro es no usurpar el rol de Dios como legislador y juez. Dice el primer versículo: hermanos míos, perdón, discúlpenme. Primer versículo del capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Somos protagonistas de una lucha, pero de una lucha interna, que se parece un poco a una guerra civil. Dice el texto que es por las pasiones que luchan dentro de nosotros mismos que surgen las guerras y los conflictos. En esta carta de Santiago también, en el capítulo 1, versículos 14, 15, leemos todo lo contrario. Cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Sobre esto de arrastrar, estos malos deseos arrastrándonos, me viene a la mente la escena de un cocodrilo apareciendo de la nada, abriendo su hocico, atrapando a un animal que bebe agua y con un poderoso movimiento de su cuello lo arrastra al agua. Es una escena impactante, violenta. Pero lo que leemos en Santiago 1 es que cuando los malos deseos aparecen o estas pasiones del corazón luchan en nuestro corazón, nos arrastran, esto es en un contexto de seducción. Sabemos que el corazón del ser humano es fácil de seducir para hacer lo malo. No hay violencia, sino seducción. Y también en este capítulo 1 de Santiago leemos: luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Porque eso hace el pecado, no da a luz vida, da a luz muerte. Hay que tomar muy en serio lo que pasa en el corazón, no en el corazón del otro, porque solo el Espíritu de Dios conoce el corazón del hombre, sino qué es lo que pasa en mi corazón. El mundo, con sus mentiras diabólicas, dice: sigue tu corazón, haz lo que dicte tu corazón. Pero la Escritura, esta palabra, dice que la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud. Leemos eso en Génesis 8, versículo 2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. También el mundo dice: querer es poder. Pero para nosotros, los hijos del Señor, el único poder que reconocemos y al cual nos rendimos es el poder de Dios. Por esto oramos como nos enseñó Jesús, como enseñó Jesús a sus discípulos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Querer y no conseguir lo que se quiere es sufrimiento seguro. Muchas veces termina en destrucción generalizada, como el de una guerra. Esta insatisfacción permanente lleva primero a la tristeza, luego a la rabia y finalmente a la amargura. Y es difícil salir de este último estado. Mira a tu alrededor y ve cuánta gente hay insatisfecha. Y no importa el sistema de gobierno que les pongas. Todo el tiempo vemos cómo personas descargan su insatisfacción, su rabia, dañando, por ejemplo, el patrimonio de la ciudad, los bienes del prójimo, o hieren a las personas con calumnias e incluso con daño físico. Me gusta tu auto, quiero uno, no puedo tenerlo. Entonces te lo robo y lo disfruto. Luego lo abandono chocado o tal vez te lo queme. Y así ni yo tengo este auto ni tampoco tú. Me gusta tu casa, pero no puedo tenerla. Me gusta tu trabajo. Quiero tu cargo. Me gusta tu esposa. Alguien escribió en una muralla aquí en el centro de la ciudad, puedes verificarlo si pasas por ahí, frente al edificio de la Caja de Compensación Los Andes, dice así, textual: tu indiferencia limita mi progreso. Parece que el autor o juez considera culpable a cualquiera que pase por ese lugar de su falta de progreso. Nada bueno sale de vivir en un estado permanente de insatisfacción, deseando cosas que no se consiguen. Eso es lo que dice el texto bíblico. Sienten envidia o ardéis de envidia, dice otra traducción. Cuando digo otra traducción me refiero a la Reina Valera de 1960. El diccionario para la palabra esta envidia dice que es una tristeza o pesar por el bien del bien ajeno, o es un deseo de algo que no se posee. Matar, envidiar, reñir, hacer la guerra. O en otra traducción leemos: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Estos son definitivamente frutos malos, frutos podridos, pestilentes. En esta carta a Santiago, capítulo anterior, se habla de envidias amargas y rivalidades en el corazón. Dice el texto que esa no es sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Y agrega que donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Toda obra perversa, dice otra traducción. Todo esto es lo que podríamos llamar el ciclo destructivo de la insatisfacción. Porque sin duda, una vez que acaba una lucha, se inicia un nuevo ciclo de la insatisfacción. Pero esta vez por otra cosa distinta que quieres poseer y que no la tienes. Versículos 2b y 3. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Dios nos ha dado este maravilloso regalo espiritual que es la oración. Sin embargo, Él no nos da todas las cosas que pedimos. El Señor Todopoderoso no es un viejito pusilánime que dice sí a todo. Dios sí es bueno, pero es el Señor, el Creador, Él es el juez. Él no es como un garzón al que se llama para que atienda tu mesa. A Él nos acercamos con temor y temblor, y ciertamente también con confianza, pero con reverencia. Entonces, pedir para satisfacer las propias pasiones es pedir con malas intenciones. Qué mal se ve y es todo esto, tan alejado del amor devoto a Dios, tan opuesto a eso. Y el problema no es pedir para nosotros o por nosotros, sino que el problema es pedir para nuestros deleites, para alimentar nuestras pasiones. Y esto deja en evidencia nuestro egoísmo, nuestro menosprecio por sus tesoros espirituales. ¿Qué es lo que te interesa a ti? ¿Para qué vives tú? ¿Para los deleites y la gloria de este mundo o la gloria venidera y los tesoros celestiales? ¿Es parte de tu oración habitual que Dios te conceda frutos buenos en tu vida, de esos que no serán consumidos el día del juicio final, sino que perdurarán por la eternidad? Mateo 6, versículo 20-21, esa parte de la Escritura, ¿no nos anima la Escritura a acumular tesoros en los cielos? O en otra traducción dice, haceos tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y leemos también en Santiago, en capítulo 1, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Hermanos, este tipo de peticiones sí tiene respuesta favorable de parte de Dios. Tú pides tu sabiduría para ser un hombre, una mujer sabia. Pides tú que Dios te dé más de los tesoros que perdurarán por la eternidad. Versículos de 4 al 6. ¿Cómo podremos vencer en esta lucha de pasiones internas si no es con la mano poderosa de Dios, si no es por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo? Ya habrán observado cómo un país pequeño en guerra le va mucho mejor cuando tiene el respaldo de un país grande, mucho más grande que todos sus enemigos. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de levantarnos un día y solo con la fuerza de nuestra voluntad decidir que venceremos en esta lucha de pasiones del corazón? Imagina entonces cómo podría terminar tu lucha si no pides ayuda y más bien te enemistas con quien puede ayudarte y vencer por ti a tus enemigos. Porque sí es posible poner trabas a nuestra relación con Dios. No es que un día sí eres hijo de Dios y al otro día ya no eres hijo de Dios. Porque tenemos un estatus legal, por decirlo de alguna manera, de redimidos, de rescatados de la mano del diablo, de perdonados. Y eso no cambia día a día. Pero nuestro comportamiento puede poner obstáculos en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, en tus oraciones. Versículo 4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Duras palabras son estas. Oh gente adúltera, o en otra traducción, oh almas adúlteras. En Éxodo 20 leemos de este mandamiento de no cometer adulterio, que cuida de la santidad de la relación entre cónyuges, entre un hombre y una mujer. El matrimonio es un regalo de Dios que nos permite entender más y más cómo debe ser nuestra relación con Dios. Es una relación única, exclusiva, que no se comparte con un tercero. Es una relación que se profundiza con el tiempo. ¿Por qué Santiago le llama así a algunos de estos destinatarios de esta carta? Porque había gente en la iglesia que eran amigos del mundo y no entendían que el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Otra traducción dice, se constituye enemigo de Dios. En esta misma carta de Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice esto. Así se cumplió la Escritura que dice, creyó a Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Y en Salmos 25:14 dice: el Señor brinda su amistad a quienes le temen y les da a conocer su pacto. Yo quiero ser amigo de Dios y no quiero ser amigo del mundo. No se puede estar con un pie en cada lado, un pie en las cosas del Señor y el otro pie en los asuntos de este mundo. Se camina por un solo camino a la vez, que puede ser el de la puerta ancha y el camino espacioso, que lleva a la perdición, o puede ser el de la puerta estrecha y camino angosto, que lleva a la vida eterna, según leemos en Mateo 7. Entremos por la puerta estrecha. Versículo 5. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Dios no tiene amor inclusivo en este sentido. Es que Dios no tolera la infidelidad en nuestra relación con Él. Somos solo de Él y Él es todo para nosotros. Esposos, esposas, ¿te parece correcto que tu cónyuge te tenga a ti como la persona número uno, pero que exista también una número dos? No oficial, no titular, que no tiene los mismos derechos, pero con quien tienes que compartir. En este sentido, el amor de Dios hacia ti no es inclusivo. Dios no tolera la infidelidad. Leemos en Levítico 20: sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Busquemos más santidad en nuestra relación con Dios, seamos solo de Él. Versículo 6. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Nosotros, sus hijos, no nos oponemos a Dios. Estamos en una lucha, ciertamente, pero de Él somos, a Él le pertenecemos. Pero consideremos las palabras de este versículo: Él se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. El trato a estos dos tipos de personas no es el mismo. Para uno es de juicio, de reprobación, y para el otro es de bendición. ¿No es mejor ser humildes con el Señor y recibir su generosa gracia, su aprobación? ¿No es mejor hacer lo que nos conviene? Versículo 7 al 10. Entonces, hermanos, lo natural, lo diabólico, es este ciclo destructivo de la insatisfacción. Es esta lucha de pasiones que nos lleva a matar, sentir envidia, sin obtener lo que se quiere. Reñir, hacer la guerra y no conseguir lo que queremos porque pedimos con malas intenciones. Pero este ciclo que vamos a leer ahora, ya a partir del versículo 7, sí que es bueno. Es de bendición, es de victoria. Este ciclo agrada a Dios y nos hace dar frutos a 100%. Frutos buenos. Esto nos da una esperanza segura de victoria, porque si después de la humillación viene la exaltación, entonces la victoria es nuestra en el Señor, por el Señor, para el Señor. Así comienzan a haber menos frutos malos y aumentan los frutos buenos. Versículo 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Someterse a Dios es reconocer la autoridad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. El llamado es voluntario, pero las consecuencias de esta decisión son inevitables. Seamos humildes y obedientes. Es lo que conviene. Es sensato, porque Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. ¿Recuerdan estas palabras de Jesús en Lucas 22? Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. En ese estado de sometimiento resistimos al diablo y entonces él huirá de nosotros. Esta es una promesa. El sometimiento a Dios trae resultados maravillosos, da victorias espirituales. Los resultados son tan increíbles que solo se le pueden atribuir a Dios. ¿Quieres un ejemplo perfecto de cómo se resiste al diablo? Medita en el relato de la tentación de Jesús en el desierto. Versículo 8a. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Hermanos, ciertamente Dios es fiel. Salmo 138:8 dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Pero el Señor no es como un papá o una mamá que corre detrás de su hijo pequeño, el cual obstinadamente se escapa donde quiere y es protegido y cuidado a todo evento por sus padres. Una historia icónica del amor y de redención de Dios es la del hijo pródigo. El amor del padre es muy grande, incomprensible para el hijo que se quedó con su papá. Pero en este relato, en esta historia, ¿ves en alguna parte que diga que este padre dedicó su tiempo y sus recursos para buscar a su hijo de ciudad en ciudad y que cuando lo encuentra le suplique que regrese con él? Probablemente nosotros habríamos escrito así la historia. ¿No es más bien que el hijo tocó fondo en su sufrimiento y necesidad y recapacita? Y leemos en Lucas 15:18, el que dice el hijo cuando está reflexionando, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y luego en el 20 dice, y levantándose vino a su padre. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Aunque sabemos que todo está en las manos de Dios y que la salvación es de Él, también es cierto que existe una responsabilidad personal ante el Señor. Estas dos cosas, el control de Dios y la responsabilidad personal, es un tema muy discutido en el ámbito teológico. Versículo 8b. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Limpiarnos de nuestra suciedad es necesario. ¿Cómo no? Si nuestro Dios es santo, santo, santo. Recuerden que este es el único atributo en la Biblia de Dios que se dice tres veces. La Biblia nos dice que Dios es amor, 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 ni justicia, justicia, justicia. Dice solo de esto tres veces, santo, santo, santo. Y el Señor no nos quiere indecisos, sino entregados totalmente a Él, interesados en los asuntos del reino de Dios, cuidándonos entre nosotros y cumpliendo con nuestras responsabilidades también mientras estamos peregrinando en este mundo. Versículo 9. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. La Escritura nos llama constantemente a ser honestos con Dios. No para decirle lo buenas personas que somos, sino para reconocer nuestras miserias, para llorar y lamentarnos por nuestros delitos y pecados, por nuestras rebeldías en contra de Dios. No hay arrepentimiento verdadero si no te lamentas ni sientes tristezas por tus pecados, por todas tus rebeldías. Hay incontables casos de terribles delincuentes que mientras están en juicio pareciera que están arrepentidos, pero en realidad ellos solo lamentan que los hayan atrapado. Con Dios hay que ser honestos, Permítanme darles algunos ejemplos de personajes de la Biblia que fueron honestos. Job, por ejemplo, él expresa su dolor y confusión directamente a Dios, a quien le hace preguntas difíciles sobre el sufrimiento que él estaba viviendo. En los Salmos, el rey David a menudo habla de emociones, luchas y pecados abiertamente con Dios. La mujer samaritana, que admite haber tenido 5 esposos y que el hombre con el que vivía actualmente no era su marido. Zaqueo, cuando tuvo de invitado a Jesús y dijo: ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Él deja abierta la posibilidad de haber defraudado a alguno de sus compatriotas. El padre del niño endemoniado, que le dice a Jesús: creo, ayúdame, o ayuda mi incredulidad, en el fondo mi falta de fe. O el cobrador de impuestos, el de la parábola de Jesús, que ora diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Hermanos, el Señor no menosprecia a quienes se acercan a Él con la actitud correcta, sino que los perdona y los restaura. Pero sin duda alguna, Él se opone a los orgullosos. Versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Este es otro mandato con promesa. ¿No te parece que es justo humillarse ante Dios? ¿Que es conveniente? ¿Que renunciar al orgullo es ganancia eterna para nosotros, para nuestra alma? Ya sabemos el ciclo destructivo de la insatisfacción, pero este otro ciclo es de bendición. Someterse al Señor, acercarse al Señor, ser honestos con el Señor, y cuando crees que lo estás haciendo genial, te humillas ante el Señor y a Él le das la gloria por la transformación que comienzas a ver en tu vida. Someterse, acercarse, ser honestos, humillarse ante Él. ¿Se dieron cuenta que en el texto de hoy nos revela algo sobre las características de esta lucha en la que estamos, en esta guerra? Si sacas tus herramientas, tu pala pequeña y tu cepillo, y escarbas el texto bíblico, descubrirás que esta guerra tiene 3 frentes de batalla. Un frente de batalla está en el corazón, es esta lucha de pasiones. El segundo frente de batalla es con el mundo, que tiene muchas tentaciones, y la Escritura dice que la amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. Y el tercer frente de batalla es el diablo, que huye de nosotros cuando nos sometemos a Dios. Como verás, no hay persona en el mundo que pueda vencer en esta guerra de 3 frentes si no es en el Señor, por medio de Dios. ¿Qué tipo de frutos vamos a dar si por nosotros mismos no podemos vencer en ninguno de estos 3 frentes? Así es la situación, estas son las condiciones para vencer en esta guerra, y se espera de nosotros que demos frutos buenos. ¿Qué desilusión es cuando compras una palta y luego de esperar a que madure, la abres y esta está negra por dentro? No se puede comer. Solo sirve para botarla. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguno habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y las juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Qué tipo de frutos vamos a dar nosotros? Hay 2 frutos que son frutos buenos, de paz, de sensatez, frutos de reverencia a Dios. No juzgar al hermano, no hablar mal de él, o al prójimo, porque cuando hacemos esto nos estamos pasando de la raya. En realidad lo que hacemos es hablar mal de la ley y además la juzgamos. Hablar mal del otro, del prójimo, incluso es como matarlo. Matamos su honra, su prestigio, la buena consideración y respeto que le tienen otras personas. Porque se pueden decir muchas mentiras de esas que se mezclan con verdades sobre una persona que, bien contadas, son creídas. Y así se genera un impacto negativo sobre la víctima. Hacer esto es lo opuesto al mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es tan fácil constituirnos como jueces. Yo no quiero juzgar más a las personas. Le pido a Dios que me ayude. Y el otro fruto bueno es no usurpar el rol de Dios como legislador y juez, porque en nuestro orgullo e insensatez, si usurpamos el rol de Dios como juez, estamos haciendo lo opuesto a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Solo Él tiene el poder de salvar y destruir. Y hermanos, no maten al mensajero, pero la Escritura nos dice: sin anestesia, tú en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es luz, es una lámpara a nuestros pies y nos ayuda, Señor, a entender cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a poder estar a la altura de lo que tú quieres de nosotros. Señor, muchos de nosotros, tal vez todos en alguna oportunidad, hemos sufrido lo que significa que otros hablen mal de uno en forma injusta. Señor, ayúdanos a no hacer nosotros lo mismo con otras personas. Es tan difícil, Señor, pero en ti, Señor, sometidos a ti, estando cerca de ti, Señor, siendo honestos contigo y humillándonos ante ti, sabemos que podemos hacer esto bien para la honra y la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.